¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues encantados de saludarte. Ha sido una liga muy especial, la emoción de Rudy lo dice todo, el propio Sergi Llull lo resumía diciendo que este año, con todas las dificultades, ha habido como una especie de catarsis, ¿no? De una unión del equipo para superar todo esto.
Bueno, ha sido una temporada muy épica para el Real Madrid, ¿no? La verdad es que parece salida de un cuento, ¿no? Lleno de... O de una película, pues eso, con una batalla épica de por medio, porque la verdad es que, bueno, les ha pasado un poco de todo, tanto a nivel de lesiones como a nivel personal, y a eso hace que su victoria, pues bueno, sea mucho más llamativa y que tenga muchísimo más valor. En el caso de, bueno, lo decía Sergi Llull, y bueno, es lógico que vamos a decir en el caso de Rudy, ¿no? Se le veía la emoción lógica y normal después de hacer muy poquito tiempo de perder a su padre, ¿no? Al que conocíamos todos y que sabemos lo importante que ha sido para la carrera, el desarrollo de la carrera de Rudy. Su padre era un hombre de baloncesto, el baloncesto era el amor de su vida. Y la verdad es que bueno, pues Rudy tiene un mérito espectacular haber superado y haber la presión de tener que competir en estos últimos meses, que es cuando se juega todo en la temporada, bueno, pues con esa vicisitud tan grande, ¿no?
Sí, además, lo comentábamos ayer también en el programa, de que el carácter que saca tanto Rudy como Sergi, claro, hablamos de los nuestros, por supuesto, parece que les miramos con ojos especiales, pero es que es así, son un poco el alma del Real Madrid, y el carácter que sacan estos jugadores, está ahí, es espectacular.
Bueno, es que son dos jugadores que son un carácter de leyenda, son para la historia del baloncesto mundial, para la historia del deporte mundial. Estamos hablando de dos de los mejores jugadores de todos los tiempos ya no te diré en Europa, sino a nivel internacional, en el baloncesto, pues, de toda la historia, ¿no? Lo que ha conseguido Rudy Fernández y lo que ha conseguido Sergi Llull a nivel de títulos y a nivel de logros en un club tan grande como el Real Madrid no tiene parangón, y en la selección española. Va a ser muy, muy complicado de repetir. Estamos hablando de dos héroes del deporte español.
Y en contraposición, yo venía comentando esta semana que me preocupa un poco el papel más residual o cada vez con menos protagonismo de Abrines en el Barça, en el que tienes que estar también muy muy preparado para encajar y saber un poco superar el discurso de Jacique Vicius, que es un técnico muy rotundo en sus formas con los jugadores. No debe ser fácil. Abrines ha tenido un papel menos protagonista.
Bueno, sí, no creo que sea caso, no es comparable, ¿no? El caso de Abrines con Juli Rudy, y sin menospreciar nada a Alex, le tengo un montón de cariño, y obviamente es un jugadorazo y por eso está en el Barcelona con el contrato que tiene, y ha estado en la NBA, pero evidentemente la trayectoria de Rudy y de Juli no es comparable a día de hoy. Mucho tiene que hacer Alex para poder cazar a esos dos monstruos competitivos del deporte, ¿no? Pero la situación es completamente diferente, ni tiene el peso específico en la plantilla que tienen Rudy, ni vive una situación su club igual a la del Real Madrid, ¿no? A nivel de rol es completamente diferente, a nivel de la situación con el entrenador es completamente distinto la forma de trabajar. Saras es muy exigente con la defensa, es muy exigente con los detalles, está con una presión constante encima de los jugadores y eso ha hecho que tuviera sus altos y sus bajos un jugador como Alex, ¿no? Pero bueno, recordemos que Alex todavía es un jugador joven, relativamente, y que tiene margen de crecimiento todavía, y que le quedan, ya te digo, no es comparable la situación de Abrines ni su rol ni su estatus con el de los dos otros monstruos, ¿no?
Y la última cosa que te pregunto, David, vemos una tendencia en el baloncesto actual, especialmente en la NBA, en los últimos años, con una predilección por el triple, cada vez con quintetos más bajos, pocos minutos de pivots. Esta tendencia en NBA también se ve en Europa, pero llega hasta la exageración incluso. Y ayer, por ejemplo, Aito hacía una reflexión, ponía un tuit y decía: el juego de pivots se tiene que recuperar porque es mejor para el baloncesto. Viendo la tendencia que hay, ¿crees que habrá una alternativa? ¿Crees que habrá gente que vaya contra esa corriente y vuelva a jugar con postes y un baloncesto más clásico? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo no lo creo. Una cosa es, bueno, un poquito la nostalgia de los clásicos, ¿no? De los que hemos vivido, las grandes las grandes temporadas de Pat Ewing, de Hakeem Olajuwon, de gente interior como Tim Duncan, etcétera, etcétera, más cercano en el tiempo, David Robinson y demás, ¿no? A la realidad de hoy en día. La NBA es el mejor baloncesto del mundo, juegan los mejores del mundo, se juega mucho más rápido, hay muchos más espacios, está la regla de los 3 segundos para no en defensa para no colapsar la zona, cosa que no existe en Europa. Uh-huh. Y luego también creo que está desvirtuado el mensaje, o está desvirtuado el debate por un jugador que se llama Tavares, que hay uno, no hay más.
Y que ha sido diferencial.
Y que es diferencial, pero claro, es que Tavares hay uno, porque lo que estamos hablando es de que hoy en día en la Euroliga se juega siempre en cambios en el pick and run, en el bloqueo de continuación, se queda el grande con el pequeño exterior en el cambio defensivo, y bueno, ¿quién tiene capacidad para recuperar con pies rápidos, siendo un hombre grande, a un hombre pequeño que penetra para adentro, estilo Larkin, estilo Micic? Bueno, pues por la envergadura que tiene, no tanto por la rapidez, sino por la envergadura que tiene, la capacidad de reacción, pues Tavares es el único, porque si no, si eres un pívot grande, a lo Sanli, a lo Antetokounmpo, que ha firmado a los Nets, etcétera, etcétera, no tienes esa capacidad de reacción, tienes que jugar de otra manera, menos minutos y con un rol diferente. Por eso se va a pívots atléticos, rápidos, que corran la pista, que sean capaces de cambiar con los pequeños. ¿Cuál es el que te da las dos cosas? Tavares. Sí. Pues es que Tavares hay uno. Es como si me dices ahora mismo cuántos Shaquille O'Neal había en la NBA. Uno. Sí. No ha habido más. Entonces no podemos generar un debate general en base a la trascendencia o el dominio de un jugador. Como igual que no puedes cortar a los figos por el mismo patrón de Shaquille O'Neal en su día, que solo había uno que fuera así de dominante y de excepcional.
David, pues siempre un placer escucharte hablar de baloncesto. Gracias, buen verano.
Un abrazo a vosotros. Chao, chao, chao.